Corte para el Distrito Este de Nueva York en un escrito después de que el Chapo le enviara 5 cartas con diferentes peticiones en las últimas 2 semanas.
El fiscal general de la República de México informó que investiga presuntos posibles delitos de seguridad nacional tras la muerte de 2 agentes de Estados Unidos, presuntamente de la CIA, en un operativo antidroga en el estado norteño de Chihuahua, y que citará cerca de 50 personas para ser entrevistadas.
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo que la participación de agentes extranjeros en el operativo y las circunstancias en que se desarrolló el mismo llevaron a la institución a abrir una línea de investigación en ese sentido.
La inflación mensual en Venezuela bajó 2,5 puntos porcentuales en el mes de abril frente al mes previo y se ubicó en 10,6% según cifras difundidas por el Banco Central de Venezuela.
La inflación interanual para el mes de abril de este año fue de 611,86% de acuerdo con los datos oficiales.
La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que las elecciones en Venezuela deberían ocurrir en los próximos 12 meses como máximo, según dijo en su participación en la conferencia global 2026 que realiza el Instituto Milken en Los Ángeles, California.
Machado, premio Nobel de la Paz 2025, fue una de las primeras en participar en el encuentro económico que se realiza en Beverly Hills, en donde reiteró la necesidad de acelerar las elecciones en su país, aunque siempre siguiendo el plan de la administración del presidente de Estados Unidos.
El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, afirmó que la compra de un lote de aviones F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin por un precio total de 3.500 millones de dólares era una necesidad impostergable por motivo de soberanía nacional y seguridad del Estado, tras comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por este asunto.
Arroyo acudió al Parlamento junto a varios ministros de Estado para explicar el polémico proceso de adquisición de los aviones caza que el actual mandatario interino, José María Balcázar, quería dejar en manos del próximo gobierno.
La Organización Mundial de la Salud elevó de 6 a 7 los afectados por el posible brote de antivirus detectado en un crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, y señaló que la presencia del virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en 2 casos.
En un comunicado, la OMS detalló que los afectados por el posible brote registrado en el buque Honduras se encuentran 3 fallecidos, uno grave y otros 3, digo, con síntomas leves.
El gobierno de Venezuela dijo que Guyana presentó una serie de argumentos falsos y manipulaciones en el inicio de las audiencias de una semana de duración ante la Corte Internacional de Justicia por la región de Esequibo, un territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales que ambos países se disputan.
Ayer comenzaron las audiencias públicas en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela en la Corte Internacional de Justicia por la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, el que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño.
La región del Esequibo, un territorio administrado actualmente por Georgetown, representa cerca de 2/3 del actual territorio de Guyana.
Este litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la Corte, que es el máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la validez jurídica y el efecto vinculante de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.
Tenemos detalles con Aida Palau de Radio France Internacional.
Venezuela reclama un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo, un territorio administrado por la vecina Guyana desde hace 100 años. La Corte Internacional de Justicia tiene hasta el 11 de mayo para estudiar la sentencia del 3 de octubre de 1899, fecha en la que en la época colonial inglesa se trazó la frontera entre los dos países. Guyana defiende dicha frontera, pero Venezuela defiende un acuerdo firmado en 1960. Con Reino Unido y que establece el río Esequibo como frontera natural, como se había establecido en 1777, cuando la corona española creó la Capitanía General de Venezuela. Esta frontera siempre ha sido controvertida, pero las tensiones aumentaron cuando en 2015 ExxonMobil descubrió allí una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo en un país, Guyana, con solo 800.000 habitantes. Los llamamientos a una anexión por parte del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro provocaron un gran temor a un conflicto armado y generaron un estado de alerta en Guyana.
La fuerza. fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, amigos de la Radio Bio Bio, Autopista del Sol, saliendo en la salida de Lovalledor. Camión tipo batea se encuentra en pana en toda la curva. Hay un poco de taco a la salida, ya que los buses y camiones les cuesta pasar. Así que va a quedar más rato alto taco. Así que Bio Bio, la radio.
7:06 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de la formalización del exparlamentario Joaquín Lavín León. Ayer se conocieron todas las imputaciones que le realizó la Fiscalía Nacional. Estaremos hablando de eso. También lo que ha ocurrido con el caso Audio Factop, Luis Hermosilla fue formalizado por delito tributario. Hubo un punto de prensa con la defensa de Luis Hermosilla. Tendremos información económica, tendremos información sobre lo que está ocurriendo con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Atención con eso. Ayer estaban todas las consecuencias, se conocieron las consecuencias de toda una reunión que tuvo muy muy tarde el día sábado en la noche. El día domingo comenzaron las reacciones a esta reunión que fue muy tensa con alcaldes y con parlamentarios locales. Luego de eso se supo lo que ocurrió con un decreto que se publicó, que se dio a conocer por parte del ministro Jorge Quirós, donde se le quitaban financiamiento a la reconstrucción. La situación en estos instantes del ministro Poduje es muy compleja al interior del gobierno. Todo eso se lo vamos a contar en segundos.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kilowatts, sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema, no podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
En Clínica Andes Salud Chillán siguen pensando en la comodidad y el bienestar de sus pacientes. Por eso, la toma de muestra de laboratorio ahora también está disponible los domingos de 8 a 12 horas, atendiendo los 7 días de la semana. Se recomienda revisar las indicaciones para los exámenes en andesaludchillán.cl. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
La amistad de la radio siempre queda.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio no se detiene.
Todas las noticias. Radiograma.
7:12 a.m.
Santiago en estos instantes se encuentra nublado, la temperatura alcanza los 12,4 grados, la humedad es del 58%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar nublado todo el día, en la noche ya va a estar cubierto y se espera una temperatura máxima de 22 grados. Atención que mañana en la tarde habrá chubascos en la capital, en la noche de mañana lluvia débil y estos chubascos se van a prolongar hasta la madrugada del jueves. Hoy entonces todo el día nublado, en la noche va a estar cubierto y se espera una máxima de 22 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes el cielo está con nubosidad, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 94%. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto todo el día y una temperatura máxima de 15 grados. Mañana en la tarde comienza a caer chubascos en Viña del Mar y Valparaíso que se van a prolongar hasta la madrugada del jueves.
Les reiteramos que está de vuelta la restricción vehicular en la región metropolitana. Les vamos a contar la calidad del aire. Hoy en la región metropolitana es regular, en Curicó Romero lo mismo. También en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles. Y nos pegamos un salto hasta bien al sur, en Puerto Montt y Puerto Varas. Todos con aire regular, que es el color amarillo que ustedes ven a través de Bio Bio TV. Aire bueno en el Valle Central de O'Higgins, Temuco y Padre Las Casas, Valdivia, Osorno y Coyhaique. En la región metropolitana el aire es regular, como les decía, y rige la restricción vehicular. Los vehículos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011, son los que tienen restricción dentro de la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Hoy martes 0 y 1.
Los automóviles sin sello verde no pueden circular de lunes a viernes al interior del perímetro del anillo Américo Vespucio.
Hay un calendario también de 4 dígitos para los el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, hoy martes 0, 1, 2 y 3.
Las motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, esto es en la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, 0 y 1.
Atención, porque las motos que sean anteriores al año 2002 no pueden circular dentro del anillo de Américo Vespucio.
En tanto, habrá un calendario de 4 dígitos para circular en el resto de la provincia de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, que es 0, 1, 2 y 3.
Los buses y los camiones sin sello verde tienen horarios distintos al de los vehículos.
Para los buses sin sello verde, esto se aplicará en la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, entre las 10 y las 16 horas, con los dígitos 0, 1, 2 y 3.
Y los camiones sin sello verde van a tener restricción de 10 a 18 horas dentro del anillo de Américo Vespucio, 0, 1, 2 y 3 son los dígitos de hoy martes.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. Ach, vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
El exdiputado Joaquín Lavín León fue formalizado por delitos de corrupción. Se le acusa de un perjuicio al Estado de más de 170 millones de pesos.
El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero nomás que el juez escuche, como escucha la Fiscalía, escuche la defensa.
La Fiscalía Metropolitana Oriente reformalizó a Luis Hermosilla por delitos tributarios. El abogado no habría pagado impuestos a la renta por un valor superior a los 500 millones de pesos.
Me parece a mí que hay un error grave del servicio, pues se imputa que todo aquello que ingresa a mis cuentas corrientes es renta, y no necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dinero de terceros.
La Policía de Investigaciones incautó 12 computadores desde la Municipalidad de Peñalolén en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco que apunta a la gestión de Carolina Leitao.
No puedo dejar de señalar que estoy tranquila porque tengo la convicción de haber actuado correctamente, con responsabilidad y apegada a la ley.
La Comisión de Constitución del Senado por unanimidad aprobó la nominación de Dinko Franulich a la Corte Suprema.
Los graves casos de corrupción de los últimos años han impactado gravemente la imagen del Poder Judicial, y aun cuando puede sostenerse que son problemas puntuales y que fueron rápidamente sancionados, su efecto negativo se ha extendido.
Un tenso comité político ampliado se desarrolló en el Palacio de la Moneda.
En la instancia, el oficialismo dio por zanjados los roces por la conducción política entre el Ministerio del Interior y el segundo piso.
Los comentarios los hice porque no quedaba otra opción la semana pasada.
Valoramos la tremenda pega que ha hecho el ministro Alvarado. Siempre supimos que era una persona con la capacidad para liderar el gabinete.
Una nueva polémica protagonizó el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, esta vez con parlamentarios de la región del Biobío.
En vez de que se ofendieran tanto, esos dos parlamentarios estuvieran acá con la gente dando alguna explicación. Particularmente el señor Rivas, él dice que llamaba por teléfono directo, sin lobby, a esta empresa que nos dejaba obras para...
Los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quirós ofrecieron disculpas. El ministro José García dijo que las declaraciones del titular de Vivienda generan una sensación de incomodidad.
La oposición cuestionó al diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, quien ratificó que la Ley de Reconstrucción Nacional se votará en general esta semana. El gobierno confirmó que hoy renovará la suma urgencia de la mega reforma.
Nos parece impresentable el autoritarismo del gobierno y también del presidente de la comisión.
Escuchemos con mucha atención al Consejo Fiscal Autónomo.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia.
Una disminución de 17.500 millones de pesos sufrirá el Fondo de Emergencia Transitorio dirigido para la reconstrucción del mega incendio en la región de Valparaíso.
Es un fraude a la fe pública, es un engaño, porque no se entiende que se pretenda aumentar el fondo para la reconstrucción y en paralelo recortar ese mismo fondo.
El Fondo Monetario Internacional señaló que mega reforma contribuye al crecimiento, pero advirtió que riesgos fiscales y del escenario externo.
El gobierno ingresó a la Cámara el proyecto de reajuste del salario mínimo, propone un alza de 7.546 pesos.
La discusión respecto del reajuste del ingreso mínimo tiene que llevarse adelante con realismo.
con la situación actual en la que nos encontramos hoy.
Hoy día la realidad es que tenemos índices de desempleo como hace muchos años no teníamos.
La economía chilena cayó 0,1% en marzo y cerró el primer trimestre del año en números rojos.
Pero venimos con cifras decepcionantes en lo económico hace mucho rato. Un mercado laboral que está súper débil ya por años, nos habla ya de problemas más estructurales.
Repercute en la calidad de vida que puede tener cada una de las personas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que hará todo lo posible para evitar un nuevo incremento en el precio de los combustibles.
Hay que hacer los cálculos al día que corresponde, con la ley en la mano y siguiendo las reglas que corresponden. Vamos a buscar, todo lo posible para que no ocurra, pero tenemos que verlo conforme a la ley.
En el exterior, a esta hora, varios mercantes se encuentran en llamas en el puerto de Tayer, en el sur de Irán.
Estados Unidos aseguró que dos destructores cruzaron sin daños el estrecho de Hormuz pese al ataque iraní. Teherán dijo que ni siquiera ha empezado su enfrentamiento con Estados Unidos.
Estados Unidos advirtió a China por la compra de petróleo iraní. Beijing está financiando el terrorismo, señaló.
Un tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó dos heridos, incluido un menor de edad.
Al menos 26 muertos dejó una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China.
En los deportes, Azul Azul descartó consecuencias en el actual directorio tras los señalamientos relacionados con el caso Sartor.
Nuestros cargos directivos, nuestros cargos gerenciales, por lo menos no han sido citados a declarar en esta instancia y hemos colaborado con la justicia en este proceso más o menos durante unas 3 horas que ha durado esta actuación judicial.
Desde las 15 horas, Arsenal y Atlético de Madrid definirán en Londres el primer finalista de la Champions League.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
7 de la mañana, 21 minutos.
Buenos días, Radio Bio Bio. Informo que por la caletera del Winsow, en camino al bosque con la caletera, se acaba de volcar un auto. No pude prestar auxilio, se veían todos bien, iban 4 ocupantes, pero va a empezar a hacer un pequeño taco ahí. Se pide que vengan las autoridades. Gracias.
Más 5699-200-7888.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Siete de la mañana, 23 minutos.
Les queremos recordar algunas informaciones de nuestros auditores. A ver, esto lo contamos temprano, incluso con una unidad móvil. Los semáforos apagados en Providencia, en el sector de la avenida El Cerro, por un corte de energía eléctrica. Y hay que circular con mucha precaución. Todos esos semáforos están apagados a esta hora. Lo advertíamos temprano, incluso haciendo el punto de que esto se iba a complicar. Santa María con Avenida El Cerro. Lo que pasa es que hubo un accidente. Una micro, un bus del transporte público que chocó contra un poste. El poste quedó a medio sostenerse ahí, incluso lo sostenían los cables. Y esto generó además el corte de energía que se traduce en los semáforos apagados a esta hora. En Santa María con Avenida El Cerro, en la comuna de Providencia. Tenga muchísima precaución porque nos dicen que conforme avanza la mañana se complica todavía más el tránsito. Y también el Texequiel Fernández con Departamental, tampoco funcionan esos semáforos, nos decían auditores y también ustedes escuchaban esa información. Y otro dato es que hay algunas gotitas, precipitaciones escasas que se sienten a esta hora en Pirque, en el sector orilla del río, nos cuentan nuestros auditores, a quienes por supuesto siempre les agradecemos por estar en contacto con nosotros.
La Fiscalía formalizó al ex parlamentario Joaquín Lavín León por una presunta estructura de fraude y tráfico de influencias que operó durante años, entre 2015 y 2026.
Según la acusación, se utilizaron facturas falsas y más de 100 millones de pesos en asignaciones públicas para financiar campañas políticas y el desarrollo hasta de una plataforma electoral privada.
La defensa desestimó los cargos, calificando los hechos como errores administrativos. Marcela Rojas, muy buenos días.
Hola, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es un día clave porque en la segunda jornada de formalización ya podríamos tener las necesidades de cautela, al menos de la Fiscalía, que vamos a ver si es que pide la cautelar más gravosa de prisión preventiva en contra de Joaquín Lavín León. Ya sabemos que los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado y el municipio de Maipú, sí van a ir con esta medida cautelar, sí van a ir con esta solicitud de prisión preventiva en contra del exdiputado, pero aún no está del todo claro qué es lo que va a hacer la Fiscalía, si es que van a pedir algún tipo de arresto domiciliario, algún tipo de arraigo, o si finalmente se van a ir con la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ocurrió durante la primera jornada de formalización del exdiputado, porque partimos también con una situación bastante peculiar, debido a que son 4 formalizados, es el exdiputado y 2 personas que están asociadas a estas imprentas que están vinculadas a estos delitos de corrupción, y 2 de sus asesores parlamentarios también, que uno de ellos estaba incluso en España, por lo que hablamos de Felipe Vázquez, también ayudaba a hacer una plataforma Social Task, que vamos a hablar de ella más tarde. Él está en España, por lo que no estaba presente durante la primera jornada de formalización y no se pudieron presentar los cargos en su contra. ¿Qué fue lo que pasó? La Fiscalía pidió la orden de detención para ya comenzar de manera formal y oficial con el proceso de extradición. Ellos piden la orden de detención, se firma esta orden y se da autorización más bien por el juez Daniel Urrutia, el séptimo juzgado de garantía, y ya se puede comenzar con este proceso de extradición para traer a Felipe Vázquez, uno de los imputados de este caso, a nuestro país para que enfrente la justicia de manera presencial en territorio chileno. La formalización del ex parlamentario también reveló esta estructura compleja que decían ustedes del desvío de fondos públicos y el uso de influencias que, según la Fiscalía, se extendió por casi una década. Uno de los pilares fundamentales de la imputación descansó en la utilización de facturas ideológicamente falsas emitidas de manera sistemática por la empresa, esta imprenta MMG. De acuerdo con lo que expuso la Fiscalía en sus inicios, este mecanismo operó entre los años 2015 y 2022. Hablamos de 2026 porque, recuerden ustedes, Joaquín Lavín León fue diputado de la República hasta este año, hasta el 11 de marzo de 2026, periodo en el cual Lavín León, actuando en concierto con su asesor de confianza, Arnaldo Domínguez, y el proveedor, el representante de la imprenta, Juan Silva, obtuvo reembolsos improcedentes desde el presupuesto del Congreso Nacional. El esquema consistía en el encargo de trabajos de impresión que en la práctica estuvieron destinados a campañas proselitistas, es decir, campañas políticas, tanto del propio exdiputado como de terceros. Y nosotros hablábamos de esto quizás en épocas anteriores cuando se hablaba del desafuero de Joaquín Lavín. ¿Qué es lo que pasa? Él no solo hacía campaña o hacía esto, este mal uso de las asignaciones parlamentarias para sí, sino que también se lo ofreció a otros diputados de la UDI, y también la Fiscalía señaló, más adelante lo vamos a abordar también, que hubo un mal uso de asignaciones y de los recursos públicos con la campaña presidencial de su padre. Recordemos que Joaquín Lavín Infante fue precandidato presidencial y ahí también hay irregularidades procedentes de su hijo Joaquín Lavín León. El esquema, yo les decía, se encargaban estos trabajos de impresión y se rendían al Congreso. Al momento de la facturación se instruía esta modificación de las glosas para que los documentos figuraran bajo conceptos permitidos en la nueva normativa parlamentaria, principalmente bajo el rótulo de cuentas públicas. De esta forma, las facturas fueron rendidas como gastos operacionales y pese a que no correspondían precisamente a actividades propias de la función legislativa. La Fiscalía detalló que esos documentos no reflejaron servicios reales o que bien sirvieron para encubrir deudas previas familias asociadas a campañas electorales. Se detectaron casos de donde la generación de facturas se realizó con el objetivo específico de calzar ciertos montos adeudados que estaban disponibles con las asignaciones parlamentarias, lo que evidenció un uso instrumental del sistema de rendiciones. Eso es lo que decía el Ministerio Público. El perjuicio fiscal por esta vía, por la vía de las rendiciones, asciende a eso de los 12 millones de pesos, considerando tanto las facturas falsas como los documentos adulterados. Y ahora, el esquema principal de defraudación que se le imputa a Joaquín Lavín es la plataforma Social Task. Es una aplicación realizada también con el programador Felipe Vázquez, esta persona que yo le señalaba está en España y que ahora tiene una orden de detención para ya comenzar a su proceso de extradición, y que fue descrita por la Fiscalía como una herramienta orientada a la gestión de bases de datos electorales y al envío de mensajería masiva con fines electorales. Es decir, estos mensajes que llegan en época de campaña de los diputados llamando a votar por ellos, llamando o mandando mensajes quizás en ciertas fechas específicas para que su nombre figure dentro del imaginario colectivo de las personas y no se les olvide al momento de votar. El proyecto se origina en 2017, cuando Lavín León busca crear este sistema para recopilar y administrar información de los votantes. Para ello se contrata a este programador Felipe Vázquez, quien posteriormente constituye la empresa Modo 74 para desarrollar precisamente esta plataforma. El punto clave, según el Ministerio Público, fue que esto fue desarrollado y financiado casi en su totalidad con recursos del Congreso, tanto mediante contratos a honorarios como a través de rendiciones de facturas por supuestos servicios asociados a la función parlamentaria. Entre 2018 y este año se rindieron al menos 186 facturas por un monto cercano a los 91 millones de pesos, además de 17 millones en honorarios. Sin embargo, la plataforma no tuvo un uso institucional, sino que fue utilizada principalmente con fines electorales. La Fiscalía sostuvo que los asesores parlamentarios recibieron instrucciones para trabajar también en la validación de las bases de datos y los contactos con electores, destinando tiempo laboral financiado por el Congreso ajenas a hacer labores ajenas a sus funciones. Sobre este punto se refirió la fiscal de alta complejidad Constanza Encina, quien también se refirió al perjuicio casi total al que asciende este monto desfalcado por Joaquín Lavín León, que nosotros decíamos en un inicio podrían ser 104 millones, ahora se corrige y son más de 170. Escuchemos a la fiscal del caso Constanza Encina.
El imputado Joaquín Lavín León, concertado con los imputados Arnaldo Domínguez Vallejo y Felipe Vázquez Diegues, defraudaron al fisco a través del desarrollo y uso de la plataforma Social Task de la empresa Modo 74, causando un perjuicio al patrimonio público del Congreso Nacional por al menos 177.410.048 pesos. Además, se constató que en reiteradas ocasiones Lavín León rindió al Congreso facturas de Modo 74 que posteriormente habían sido anuladas mediante nota de crédito.
La Fiscalía también detalló estos trabajos ajenos a la función parlamentaria de estos asesores parlamentarios, valga la redundancia, de Joaquín Lavín León. Señalaron que habían instrucciones que fueron directas y que formaban parte de una dinámica regular dentro del equipo del exdiputado, lo que configuraba también el desvío estructural de la función parlamentaria. Y otro capítulo bastante relevante en esta formalización tiene relación con los presuntos actos de tráfico de influencias al interior del municipio de Maipú durante la gestión de su esposa Katy Barriga cuando ella era edil de la comuna. Según el Ministerio Público, Lavín León utilizó su cercanía personal y política también para como con la autoridad municipal para incidir en decisiones administrativas y el acceso a bases de datos de funcionarios y vecinos, y esto también era utilizado en su plataforma Social Task, que ya escuchábamos creó con la empresa Modo 74 y Felipe Vázquez, esta persona que está en España. La Fiscalía sostuvo que existió un interés de tanto político como económico en estas intervenciones, particularmente en la obtención de información útil para campañas políticas y la instalación de personas afines en cargos estratégicos dentro del municipio. Recordarán ustedes que esto también nosotros lo hablábamos. Joaquín Lavín designaba básicamente a dedo quién podía quedarse y quién no en el municipio de Maipú cuando estaba Katy Barriga al mando de esa comuna. Él investigó también quiénes eran partidarios de su sector de la UDI en ese entonces y quiénes quizás no correspondían ideológicamente, políticamente a los valores que ellos consideraban aceptables. Él mencionaba que habían ciertas personas que no podían quedarse al interior del municipio y otras que sí, por lo que fueron descartando ciertos funcionarios y los fueron reemplazando con personas de confianza de ambos, de Joaquín Lavín León y de Katy Barriga. Al respecto también se refirió su abogado defensor, Cristóbal Bonasich, quien durante toda la jornada de ayer nos mencionaba que esta es una investigación que le falta en diligencias, una investigación que está debilitada y que se están confundiendo errores administrativos con delitos penales.
Hemos acompañado una serie de antecedentes que al Ministerio Público, objetivo, ya donde dan cuenta la inexistencia de, o la falta de verosimilitud de la imputación que se le hace. Otra cosa es que el Ministerio Público no lo haya oído, obviamente. Pues el esfuerzo se ha hecho. Por lo tanto, nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y, por lo tanto, que se justifique una medida cautelar que implique un arresto. Se viene a vulnerar el derecho de libertad ambulatoria de una persona que está cubierta por la presunción de inocencia.
Y de hecho ellos señalan la presunción de inocencia porque al finalizar esta etapa de formalización está pendiente también la discusión del sobreseimiento de Joaquín Lavín León por parte de su defensa. Ellos no quisieron adelantar mucho cuáles van a ser sus alegaciones respecto a esta petición al tribunal, pero sí señalaron que van a pedir el sobreseimiento del exparlamentario. Yo les mencionaba y les adelantaba al inicio que los querellantes van a pedir la prisión preventiva en contra del exdiputado y así también lo confirmaba el representante del municipio de Maipú, José Pedro Silva, quien señalaba que estos son delitos de alta corrupción pública, por lo que ellos van a ir tras la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal en contra del exdiputado. Escuchemos al abogado querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva, respecto a las cautelares que van a pedir en contra de Joaquín Lavín.
Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Hay dos grupos de delitos por los cuales se querelló la municipalidad, que es efectivamente el tráfico de influencia y un delito de cohecho agravado en contra de la mano derecha del ex diputado, que es Arnaldo Domínguez. Y nosotros esperamos poder dar a conocer los antecedentes que nosotros tenemos para fundamentar nuestra petición de medida cautelar.
Y en un hecho que fue bastante curioso y ya casi anecdótico para nosotros como periodistas, Joaquín Lavín llegó de los primeros al Centro de Justicia durante la jornada de ayer. De hecho, el Centro de Justicia estaba cerrado y él estaba esperando a que se abrieran las rejas para poder ingresar a las salas de los tribunales. Y no fue visto por los periodistas, pero sí pudimos conversar con él a la salida, en donde señalaba que el Ministerio Público está creando una causa en su contra que no tiene sustento, pero que van a esperar a lo que haga su defensa para poder desmentir las acusaciones del Ministerio Público. Escuchemos esas palabras de Joaquín Lavín León a la salida de esta primera jornada de formalización.
Sí, estoy muy tranquilo, es un poco lo que esperábamos también que iban a decir, yo ya lo he dicho en otras oportunidades. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero nomás que el juez escuche, como escucha la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponda.
Como yo les decía, esta jornada se va a ver al menos la necesidad de cautela de parte del Ministerio Público. Vamos a ver si es que ellos solicitan o no la prisión preventiva en contra de Joaquín Lavín León y las otras dos personas que están siendo formalizadas en estos instantes, Juan Silva y también Arnaldo Domínguez, parte de su equipo de asesores parlamentarios y representantes de una de estas imprentas. También vamos a ver si es que alcanzamos a escuchar a los querellantes y ya durante la jornada de mañana deberíamos estar escuchando a las defensas para poder estar terminando idealmente antes del viernes, posiblemente el viernes en la mañana. Katy Tomás.
¿Hay alguna suposición de prognosis, le llaman, de pena para Joaquín Lavín en caso de ser encontrado culpable o no?
Sí, se habla al menos de 15 años de presidio. Sin embargo, claro, todavía falta esta petición de sobreseimiento que podría echar por tierra todo lo que ha hecho la Fiscalía en estos más de dos años de investigación, por lo que, claro, hay una prognosis de pena bastante alta, no tan alta como la que enfrenta Katy Barriga, por ejemplo, pero sí es de presidio en cárcel efectivo.
Cárcel efectiva. Hay que contar las atenuantes, ¿eh? Ojo, eso es simplemente la prognosis sin considerar otras circunstancias, atenuantes, agravantes, etcétera, para determinar la pena final. ¿Cómo sigue todo esto?
Esta jornada vamos a ver la necesidad de cautela. Ya durante la jornada de mañana deberíamos escuchar a los querellantes, quizás. Comenzamos hoy día a escucharlos, puede ser, y ya mañana terminando con los querellantes la defensa y ya el viernes quizás escuchemos esta solicitud de sobreseimiento de Joaquín Lavín.
¿Qué pasa en el caso particular, Marce? Tú nos contabas acerca de esta base de datos Social Task, que valga decir que el social se escribe en inglés tal cual, igual se escribe en español, pero task no se escribe como tarea en inglés, sino que es T-A-Z-K, y tiene un nombre de fantasía. Esta plataforma lo que hacía era ingresar en una base de datos, ¿no?, datos políticos que eran provistos por parlamentarios, por gente en terreno de estos parlamentarios, todos militantes de la UDI, en relación a simpatías políticas de algunas personas, y para eso, según la descripción que hacía la Fiscalía, ponía el diputado, el exdiputado, a gente que trabajaba con él en su equipo a ingresar esos datos, ¿no? En vez de estar haciendo su trabajo para el que estaban contratados, ingresar los datos a esta base para luego, sobre esa base, empezar a enviar correos electrónicos, mantener al tanto a sus votantes y a otros, por supuesto, también proveer esos datos a otros parlamentarios, eso por un lado. Y acá se suma los datos de la Municipalidad de Maipú, que también están siendo parte de la investigación, porque a esos no tendría por qué haber tenido ningún tipo de acceso, pensando que era un diputado. El acceso ahí, la sospecha es porque él o su esposa era la alcaldesa, ¿no? Es una trama que puede sonar bien intrincada, pero no tan alejada de lo que pasa con otros parlamentarios también, ¿no?
Claro, y es bastante curioso porque hablando con personas que tuvieron acceso a esta plataforma, decían que era bastante útil, que en sí, cuando funcionó esta plataforma, era bastante funcional, valga la redundancia, y que sí servía para los objetivos que ellos buscaban. Sin embargo, claro, el inicio de esta plataforma es de una forma bastante irregular. Se contrató a personas del municipio de Maipú, o al menos trabajaban las personas del municipio de Maipú, que debían ejercer labores ajenas a sus funciones municipales, para ingresar estos datos de los propios vecinos de la comuna, y que finalmente eran usados con fines electorales, cuando habían campañas municipales, presidenciales, lo hablábamos de Joaquín Lavín Infante. Habían estos datos de los vecinos de Maipú que eran incorporados por las personas que trabajaban para Joaquín Lavín León de forma irregular. Claro. También se habla de que esta plataforma finalmente fue una plataforma fantasma. Funcionó por un periodo bastante corto de tiempo, pero funcionó, básicamente. Lo que sí está acreditado es que el inicio de esta plataforma y el financiamiento de esta plataforma es irregular, porque tiene contenido, o fue pagada básicamente, por ingresos del Congreso que no debieron haber estado financiando esta actividad.
Oye, y lo último a propósito de la simpatía política de quienes fueron desvinculados del municipio de Maipú, que la Fiscalía alega tráfico de influencias porque dice que el exdiputado tuvo injerencia directa en esas determinaciones. ¿Esas determinaciones de esa simpatía política estaban dadas por esa base de datos, o eran más bien de piel cuando se tomó la decisión de echarlo?
No, era más bien de piel. Okay. Era bastante a dedo lo que hacía Joaquín Lavín, y después se comenzó a construir esta base de datos. Okay. Joaquín Lavín sabía quiénes habían, o sea, que habían personas que no eran afines políticamente al sector que él representaba, la UDI, en ese entonces. Entonces se comenzó a trabajar una lista de personas que había que sacar del municipio y que había que reponer, básicamente, con personas que fueran afines a sus ideas políticas.
Muchas gracias.
Buen día.
Chao, Marcela. Hasta pronto.
Marcela Rojas, desde el Centro de Justicia, durante esta jornada, porque sigue esta audiencia de formalización de Joaquín Lavín León.
No fue lo único que pasó ayer en el Centro de Justicia. Resulta que en medio de la recta final del caso Audio Factop, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó nuevamente al abogado Luis Hermosilla, esta vez por delitos tributarios correspondientes a los años 2018 y 2019, a partir de una nueva querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos.
Según el Ministerio Público, los hechos representan un perjuicio fiscal cercano a los 500 millones de pesos, monto que supera los 800 millones al ser actualizado al día de hoy.
Son periodos anteriores que se suman a imputaciones que ya existen en esta causa.
El fiscal de alta complejidad, Juan Pablo Araya, explicó que esta formalización responde a nuevos antecedentes incorporados a la investigación.
En esta línea, el tribunal decretó la reapertura del caso por 90 días, un plazo considerado clave para completar diligencias pendientes antes de avanzar hacia una eventual acusación y el juicio oral.
Los montos también, si usted los ve a la fecha que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces, no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos en una declaración.
Usted dice que es renta, efectivamente.
Es dinero que no pagaron los impuestos a la renta, que en este caso es el global complementario, porque una persona que está sujeta a ese impuesto.
Por su parte, Luis Hermosilla restó relevancia a la audiencia, calificándola como un trámite breve que solo amplía hechos previamente conocidos.
El abogado negó irregularidades y apuntó una interpretación errónea del Servicio de Impuestos Internos acerca de los montos cuestionados.
Me parece a mí que hay un error grave del servicio, pues se imputa que todo aquello que ingresa a mis cuentas corrientes es renta, y no necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo he asumido, hay una serie de circunstancias que en su momento afectan la base imponible, la reducen, y en consecuencia es uno de los temas que me tiene más tranquilo y que tiene menor relevancia.
Además, cuestionó el momento en que se presentó la querella, asegurando que ha colaborado desde el inicio con el proceso.
Con la ampliación del plazo investigativo, se proyecta que la causa avance ya hacia su cierre y posterior preparación del juicio oral.
Seguimos en investigaciones judiciales relacionadas con la política. La Policía de Investigaciones incautó 12 computadores desde la Municipalidad de Peñalolén en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Las diligencias de la Policía Civil tienen en la mira la gestión municipal de la ex alcaldesa Carolina Leitao. Ignacio Mabe nos informa.
A solo 2 meses de haber asumido como alcalde, Miguel Concha detectó un déficit de al menos 12 mil millones de pesos en las cuentas de la Municipalidad de Peñalolén. A partir de esa presunta información, por intermedio del alcalde, el Consejo dispuso la contratación de una auditoría externa de control interno y de los estados financieros de la Municipalidad. Luego de esta investigación, los auditores detectaron diversas irregularidades contables, financieras y presupuestarias, arrojando así que el déficit de caja municipal excedió con creces el monto informado por la administración anterior de Carolina Leitao, registrando más de 16 mil millones de pesos. Ante este y otros hallazgos, el militante del Frente Amplio presentó una querella que ponía a Leitao y a sus funcionarios de confianza como actores de presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Es en ese contexto que ayer, personal de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegó al edificio del municipio para incautar al menos 12 computadores. Al respecto del asunto se refirió el jefe comunal.
Hay una situación bien grave que tiene que ver con proyectos PMU que fueron adjudicados y que no se han podido ejecutar porque la plata no está. Que hoy día celebramos de que con mucha velocidad la Fiscalía, a través de la PDI, esté generando estas diligencias para llegar al fondo de este asunto.
Pocas horas después del procedimiento policial, el abogado querellante, José Pedro Silva, confirmó que la Fiscalía pudo tener acceso a los correos electrónicos almacenados en los computadores incautados.
Para nosotros era muy relevante el que pudiese tener el Ministerio Público acceso directo a la evidencia, y eso es lo que hoy día se está desarrollando por parte de la Policía de Investigación, así que nos deja muy conformes y vemos que la Fiscalía y en especial el fiscal Araya ha actuado con bastante diligencia al respecto.
Por su parte, la exalcaldesa de la comuna, Carolina Leitao, manifestó que el computador que utilizó en sus labores de alcalde lo entregó finalizado su mandato, además de remarcar que siempre trabajó apegada a la ley.
No puedo dejar de señalar que estoy tranquila porque tengo la convicción de haber actuado correctamente, con responsabilidad y apegada a la ley. El computador que utilizaba siendo alcaldesa, como debe ser, lo entregué el año 2024 cuando dejé el cargo.
Según conocedores del asunto, el proceso judicial presentado por el alcalde que actualmente milita en el Frente Amplio en contra de la exalcaldesa que militó en la DC durante los 12 años de mandato ha provocado pugnas internas dentro del socialismo democrático.
En este caso, en la querella, los abogados del municipio de Peñalolén señalan que, por medio de diferentes mecanismos de defraudación, durante la administración de la exalcaldesa Carolina Leitao fue posible sostener la apariencia de un buen funcionamiento financiero municipal, mientras, tras bambalinas, generaba una situación de insolvencia progresiva, causando un déficit de caja considerable, evidenciando no solo un desequilibrio contable, sino una falta efectiva de recursos líquidos y un perjuicio patrimonial concreto.
Este documento agrega tanto que tanto la Contraloría General de la República como la Dirección de Control y los auditores externos constataron la existencia de deficiencias relevantes en los procedimientos contables y de control financiero de la municipalidad, incluyendo la falta de análisis completos de cuentas contables, inconsistencias en las conciliaciones bancarias y la ausencia de mecanismos que permitieran podrían verificar la integridad de los pasivos registrados.
Y así la acción resume que el ocultamiento de deuda flotante y de registros contables, sumado a la utilización irregular de fondos frente a la incapacidad financiera del municipio, produjeron un déficit de caja a la municipalidad que asciende al menos a los 12.223.882.804 pesos.
Ustedes escuchaban al fiscal de alta complejidad Metropolitano Oriente, que es Juan Pablo Araya. Él detalló los resultados de la pesquisa, dijo que se trató de una diligencia de carácter voluntario que consistió en la incautación de 10 computadoras, dos notebooks y un disco duro, que dice en relación con la investigación de los hechos que habrían ocurrido en esa municipalidad en periodo de la alcaldesa Carolina Leitao, y que son materias reservadas en cuanto a la investigación, decía.
El alcalde Miguel Concha sostuvo que para nosotros este es un tema muy doloroso como municipio de Peñalolén, porque encontrarnos con un déficit de al menos 12.000 millones de pesos es una situación que nos tiene en una crisis económica y financiera, y por eso también decidimos tomar todas las acciones judiciales hace 2 meses, presentar una querella bastante contundente, además sumado a una auditoría externa que fue apoyada por todo el Consejo Municipal. Aquí una reflexión, ¿eh? Todo el descontrol que hay en los municipios. O sea, llegar a esto es impactante, si es que es verdad. En segundo lugar, ¿los municipios tienen auditorías externas o no? ¿Existe una auditoría externa de los municipios, un organismo independiente que los audite permanentemente y en forma consistente o no? Como ocurre en las empresas, por ejemplo, relativamente importantes, medianas, con auditorías externas, obviamente. ¿Está o no está? O sea, ¿en qué momento los municipios van a fiscalizarse en serio para que no ocurran este tipo de cosas y se prolonguen durante el tiempo? ¿Hasta cuándo? Porque los municipios están alegando siempre por mayores recursos, contratan una enorme cantidad de gente en forma adicional, a todos los años aumentan los funcionarios municipales. Bueno, ¿quién fiscaliza a los municipios, más allá de la Contraloría? ¿Qué pasa con la Fiscalía Interna? Porque tienen Fiscalía Interna. ¿Qué pasa con la Fiscalía Interna? ¿Esa gente comete delitos al no darse cuenta, no? ¿O simplemente son errores administrativos, un sumario y nada más? Me imagino que en algún momento la Asociación de Municipalidades, que habla bastante, se revisarán a sí mismo, no solamente alegarán hacia afuera, sino que tendrán alguna reflexión sobre lo que les ocurre al interior.
Opinión con independencia. Radiograma.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
Hay un corte de energía que afecta a más de 9.000 clientes en Temuco, dejando sin energía eléctrica viviendas, comercios y semáforos.
La distribuidora en la zona es la CGE, la Compañía General de Electricidad, dice que trabaja para dar con la causa y restablecer el servicio. Nos vamos a Temuco, Carlos Martínez, te escuchamos.
Un sorpresivo corte de energía eléctrica está afectando en este instante a 9.780 conexiones, lo que está generando diversos problemas, particularmente en la avenida Caupolicán, principal vía estructurante de Temuco, desde calle Rodríguez por el norte hasta el cabezal norte del puente Cautín por el sur y todas las inmediaciones, incluyendo parte de las instalaciones de multitiendas, numerosas viviendas, condominios, todos sin energía eléctrica, a lo que se suma claramente la falta de suministro para los semáforos reguladores de tránsito, reiteramos, de la principal arteria de la capital regional, que están fuera del servicio. No se ha establecido aún cuál es el origen y causa de esta falla. Está personal de la CGE ya desplegado intentando ubicar el punto exacto en el cual se generó este corte de energía eléctrica, que abarca también gran parte del centro de Temuco a esta hora, con el consiguiente problema en el transporte o el desplazamiento vehicular a causa de los semáforos que están también fuera de servicio. 9.780 conexiones han sido afectadas por este corte de energía en el que está trabajando a esta hora personal de emergencia de la CGE. Estaremos ampliando en Temuco, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Quisiera informar en la intersección de departamental con Ezequiel Fernández, justo donde está el Estadio de Colo-Colo, el Estadio Monumental, semáforo apagado. Semáforo apagado, se va a armar una. Se va a armar tremendo taco, se está armando tremendo taco, y este semáforo está del domingo en mal estado. Así que precaución para todos los automovilistas en esa intersección. Buenos días, Bio Bio, la radio.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles.
Es información del momento, información policial. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, Katy y Tomás, estamos acá en la línea del tren, acá en la comuna de Lo Espejo. Están viendo ustedes que está el tren que va hacia Santiago, por lo menos está completamente detenido. Vamos a hacer un zoom a través de Bio Bio TV, producto de una información que está completamente en desarrollo. Este tren está detenido por el atropello de una persona que habría cruzado la línea del tren y habría fallecido. Bueno, acá ustedes pueden ver que nosotros estamos a distancia porque hay mucha consternación producto de los familiares que han llegado acá al sector. Está Carabineros acordonando, bomberos se acaba de retirar y acaban de confirmar que las lesiones de esta persona son incompatibles con la vida. Ese es el reporte de bomberos, que ha señalado entonces y ha confirmado que esta persona falleció luego de ser atropellada por el ferrocarril. Nosotros estamos mostrando imágenes completamente en vivo acá en este sector. Esto corresponde justamente, yo les voy a dar la dirección para que más o menos tengan una idea de dónde estamos nosotros, pero esto es acá en la comuna de Lo Espejo y claramente hay intervención de personal de EFE que justamente está acá en el lugar. Según se nos ha dicho, esta situación corresponde a un servicio que está detenido desde las 6:44, es decir, un cuarto para las 7 de la mañana acá en el lugar, y este es el kilómetro 9. Y corresponde justamente a lo que les señalaba, un tema relacionado con un accidente, un atropello, con una persona fallecida. Carabineros está trabajando acá en el lugar y nosotros estamos a la espera de que puedan entregarnos información, pero todo esto ha suspendido el tráfico en la vía 1 del servicio que va hacia Santiago, entendemos. Estamos esperando que nos confirme EFE sobre más información relacionada, pero claramente hay una alteración a todos los pasajeros que vienen de sur a norte producto de este accidente de tránsito que está ocurriendo acá en la comuna. Nos referimos al tránsito, por supuesto, al tránsito del tren que ha ocurrido acá en este sector de la comuna de Lo Espejo. Seguiremos informando cualquier detalle que tengamos. Está Carabineros acá tomando el procedimiento, pero nos han dicho que aguardemos un poco porque cuando tengan más antecedentes relacionados con este hecho nos van a poder entregar más información. Desde la comuna de Lo Espejo, Bio Bio, la radio.
A ver, el tren Rancagua Estación Central está dando cuenta también de esta situación lamentable que nos describía Cristian Borkowski desde ahí, desde Lo Espejo. Lo que ellos dicen es que sus servicios, sus salidas programadas desde las 6:58, estamos ya a punto de una hora, están con varias cambios. No están saliendo esencialmente. Ustedes veían que el tren está detenido en esa estación. Esto es por un incidente con un peatón en las vías. Ellos lo dicen así, pero sabemos que fue un atropello, el arrollamiento de una persona. Han suspendido varios servicios desde las 7, el de las 7:20, el de las 7:37, el de las 8:05, en fin, siguen con estos problemas a consecuencia de lo que sucede ahí. Lo que ellos han dispuesto en sus redes sociales es un certificado, un justificativo para quienes tienen problemas para trasladarse esta mañana. Y lo otro que les queríamos comentar es que, bueno, eso es lo que están viendo ustedes ahora en Bio Bio TV, esa imagen en directo de lo que ha sucedido, el atropello con consecuencias fatales de una persona y un peatón arrollado por el tren en esa estación de Lo Espejo, pero auditores hasta ahora en tránsito ya nos decían algo pasa porque hay aglomeraciones en las estaciones. Había un auditor que estaba en San Bernardo y decía algo raro pasa, ahí está la fotografía de uno de los accesos. Estoy hablando, para quienes están con nosotros en la radio, de una de las escaleras de acceso que está repleta. No hablo del andén mismo, que debe estar, se imaginarán cómo, repleto también. Esta es una de las escaleras. Ahí hay otro acceso también repleto de pasajeros que, claro, no pueden tomar. A ellos les han dicho que hay problemas en el metro, que hay un accidente. Ahora ya saben qué es lo que sucedió. Y esto tiene este efecto en el tren Rancagua, Estación Central. Tenga mucha precaución si puede tomar alguna alternativa, porque esto va a demorar. Sabemos que el atropello terminó con la persona fallecida.
Auditores nos indican que en departamental con Gran Avenida cerrado por arreglos se genera gran tráfico en ese sector. Departamental con Gran Avenida. Y un auditor nos dice, quiero avisar que en el estacionamiento de la clínica San Carlos de Apoquindo andan tres zorritos. Hemos tratado de comunicarnos con el SAC, pero no hemos tenido respuesta. No pasa nada. Mira, ahí está, lo vimos, mostramos qué lindo. ¿Ves? En el estacionamiento de la clínica San Carlos, en Las Condes. Ahí están. Los mostramos.
A ver, ese está relajado, digamos, está en la foto.
Ya, a ver si alguien se preocupa, llega el SAC, son auditores que se comunican con nosotros.
No corresponde que estén ahí, obviamente puede ser peligroso, puede ser complicado para todos los que pasen cerca de ellos, también para ellos, por supuesto, que es lo primero, lo que más nos importa.
Temblor en La Serena, sí, o se siente en La Serena,
y también nos escriben dijeron auditores. De Iquique, y esto ya es...
Serena, Coquimbo, temblor, Guanaqueros, territorio. Ahora nos dicen, Guanaqueros está cerca, ¿no?
Sí, sí, es hacia, más hacia el sur, es Coquimbo.
Ahí está. En estos instantes son muchos los auditores que se están comunicando con nosotros acerca de un movimiento telúrico en La Serena, en Coquimbo, en Guanaqueros, 5 más. Normalmente nosotros los chilenos empezamos a calcular cuál es la intensidad del movimiento telúrico, pero son varios los auditores que en estos instantes nos escriben acerca de lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país hace solo segundos. Gracias a los auditores que se comunican con nosotros, en cualquier instante vamos a tener alguna información oficial de...